Las mañanas de Radio Nacional de España, con Eva Cordón.
Respiramos hondo, frenamos un poco porque nos ha dejado Marcela así el estudio como con un grado de energía tremendo. Y fíjate, Luismi, porque me ha dicho un pajarito que nuestro último cuídate nos vamos a ocupar de la mente. John González, buenos días.
Muy buenas. Pues sí, Eva, ¿tú sabes qué tienen en común Emma Watson, Natalie Portman, Meryl Streep y Michelle Obama?
Que son todas estupendas, que tienen un talento desbordante.
Sí, pero no. Lo que todas tienen en común es que han confesado públicamente lidiar con pensamientos tóxicos propios de lo que se conoce como síndrome del impostor. Así lo expresaba la propia Michelle Obama durante una charla hace unos meses.
Entrar en una escuela de élite cuando tu consejero del instituto te dice que no eres suficientemente buena, cuando la sociedad en cierto modo mira a los niños de color, o niños de comunidades pobres, o de entornos rurales como si ese no fuera su lugar. Yo, como otros, entré en esa escuela con un estigma en mi cabeza. Los jóvenes lo llaman hoy en día el síndrome del impostor. No sé si lo llaman así en Gran Bretaña, donde críos como yo sienten que ese lugar no les corresponde, y tuve que trabajar para superar esa pregunta que siempre me hacía a mí misma. ¿Soy lo suficientemente buena? Escribo sobre eso, que es una cuestión que me ha perseguido durante buena parte de mi vida. ¿Soy lo suficientemente buena para merecer todo esto? ¿Soy lo suficientemente buena para ser la primera dama de los Estados Unidos? Y creo que muchas mujeres, y claramente muchas chicas de todos los orígenes, le dan vueltas a esa pregunta. Pero como superé esto, es como he superado cualquier otra cosa. Trabajo duro.
Para profundizar en el síndrome del impostor y, por supuesto, ofrecernos claves para combatirlo, tenemos con nosotros a la psicóloga clínica Marisol Kassen. Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola,
buenos
Marisol.
Días.
¿Cómo estás? Bueno, lo explicaba así Michelle Obama. No sé si nos puedes explicar tú qué es este síndrome.
¿Qué es? Tenemos que diferenciar qué es y qué no es el síndrome del impostor. Uh-huh. Creo que son importantes las dos cuestiones. El síndrome del impostor es un término que se acuñó en 1978 para definir a esas personas que, a pesar de tener una larga trayectoria de éxito, como es Michelle Obama, pensaban que estos éxitos no eran por méritos propios, no eran por su valía personal, sino por suerte, por el azar, por la ayuda de los demás, etcétera. Y además utilizaban los fracasos o los errores que tenían para confirmar que no tenían esta valía personal. Entonces, en el fondo, lo que hay es un problema de autoestima. Tenemos que decir que no es un trastorno mental, es más bien un fenómeno de tipo emocional, a pesar de que puede desembocar en un trastorno mental como la ansiedad generalizada, el estrés, la depresión, etcétera. Y tenemos que diferenciarlo también del pesimismo defensivo, de estas personas que puntualmente en una situación determinada se quieren poner en lo peor, quieren pensar, bueno, no voy a pensar que esto me va a salir bien, no vaya a ser que me lleve un chasco. Esto sería una cosa más situacional, y el síndrome del impostor hace referencia a algo más relacionado con el autoconcepto, con la idea de uno mismo, es algo más intrínseco.
¿Quién lo padece es consciente que está pasando por...?
En principio no. En principio no, porque ellos están convencidos de que son un fraude y de que en algún momento les van a descubrir y que no valen lo que realmente la gente cree que vale. Lo que pasa que sí que es cierto que, como cada vez más hay personajes del mundo de la política, de la economía, del mundo laboral, incluso del cine, que están confesando que lo han sufrido, pues los medios de comunicación se están haciendo eco de ello y la gente se está viendo identificada con él. Entonces están diciendo, bueno, pues igual es que no es que no valga, sino que tengo este síndrome.
Oye, hablábamos antes, Marisol, de las claves, ¿no? De las claves de por qué sucede este síndrome. Y salía ahí la familia, ¿no? El ambiente familiar. Ese es uno de los núcleos donde se empieza a gestar, ¿no? El síndrome del impostor. Cuéntanos.
Claro, la autoestima y el autoconcepto se empieza a gestar desde la infancia y se va consolidando durante la adolescencia, etcétera. Entonces, los niños que no han sido correctamente reforzados por parte de la familia, o que han tenido modelos, y el primer modelo que tienen los niños son los padres, modelos Superman y Superwoman, que los padres no han reconocido que se pueden equivocar con una naturalidad y con una sencillez y sin que pase nada. Pues eso puede generar que de mayores, que de adultos puedan tener este tipo de inseguridades.
No sé si hay algún colectivo más vulnerable.
No sé si se da más en mujeres, en hombres, si hay un perfil, digamos, de persona que padece el síndrome.
Pues mira, las estadísticas hablan de que hay un 70% de la población que padece este síndrome. Eso nos hace pensar que, bueno, pues que es una población muy amplia la que lo sufre. Parece ser que es más frecuente entre mujeres y sobre todo dentro del entorno académico de posgrado. Pero ahí tenemos que hacer una diferenciación y ¿es más frecuente realmente en mujeres? Es posible que sí, porque a las mujeres muchas veces se les exige más. Las mujeres tienen que ser buenas madres, buenas esposas, buenas amas de casa, buenas amigas, buenas profesionales. Y si llegan muy lejos, se piensa que es o bien porque han tenido padrino o bien porque algo han debido de dejar de hacer o de hacer mal o han tenido que renunciar a algo. Y sin embargo, de los hombres no se cuestiona eso, ¿no? Entonces, eso puede ser debido a esos estereotipos sociales. Pero hay otra cuestión que tenemos que barajar, que es que hay un sesgo a la hora de hacer esas estadísticas. Los hombres no suelen tener tanta facilidad para hablar de sus emociones y no es tan fácil que reconozcan esto. Entonces, que no sepamos de hombres que tienen o de muchos hombres que tienen síndrome del impostor no significa que no existan.
Con lo cual, ese 70 se podría incluso disparar.
Exacto.
¿Cómo se combate? ¿Qué hacemos? Yo me estoy dando cuenta escuchándote ahora que igual me he minusvalorado a mí mismo. ¿Qué hago para intentar salir un poco de ahí?
Bueno, yo creo que tendríamos que combatirlo desde dos esferas. Por un lado, desde la prevención y por otro lado, desde la intervención. Desde la prevención hablábamos de las pautas de crianza de los niños. El ser capaces de analizar los logros de manera objetiva y hablar en lenguaje, como comentábamos antes, en el lenguaje de las personas exitosas. Uh-huh. Es decir, un niño viene, pues he ganado en el partido de baloncesto, y no decir, bueno, has tenido suerte, a ver qué pasa la próxima vez, ¿no?
Entonces, ¿pero por qué vas a tener suerte?
Claro. No, pues has entrenado mucho, el equipo también ha ayudado, o sea, no endiosarle, pero tampoco hundirle, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la intervención, la reestructuración cognitiva, el trabajo de la autoestima, recoger los logros que ha tenido esa persona y analizarlos de forma objetiva va a ser muy importante. Y para eso va a ser muy importante la terapia psicológica y en muchas ocasiones la terapia de grupo con más personas que puedan darte esa otra visión, ese contraste.
Uh-huh. Es que, claro, me parece un síndrome de una dureza. O sea, estamos hablando de inseguridad y de autoestima. Lo bueno que te pasa es porque tienes suerte. Eso y es. Lo malo porque has hecho algo mal.
Eso es.
Uh-huh. Es absolutamente tremendo.
Eso años y años y años mina tremendamente. Claro,
pero así
de
lo
hecho,
ven.
De hecho, habría que preguntarse por las consecuencias también, ¿no? Porque consecuencias en la trayectoria profesional, pero también hablábamos de consecuencias antes, Marisol y yo, de consecuencias a nivel personal, ¿no?
Claro, en la trayectoria profesional lo que se produce es un miedo a emprender, un miedo a aceptar, por ejemplo, ascensos, incluso un dar a la empresa más de lo que se recibe, o sea, trabajar por salarios más bajos de los que merece ese trabajo que estás haciendo, etcétera, pues porque crees que no vales lo suficiente, ¿no? Y a la larga eso puede desembocar en el síndrome de burnout que conocéis, me imagino, que es el estar quemado en el trabajo, etcétera, el estrés profesional, ¿no? Pero también en el terreno personal hay personas que han llegado a romper sus relaciones de pareja ante el miedo a que esta pareja les descubra en ese fraude, ¿no? Que descubra que no son tan valiosos como pensaban que valían o que eran.
Y este pesimismo defensivo que decías tiene que ver.
Ese pesimismo defensivo, sí, comparten algunas características. El pesimismo defensivo y el síndrome del impostor, aunque no son exactamente lo mismo, comparten. Entonces, estas personas podrían en algunas situaciones anticiparse a que su pareja les deje porque se desilusionen, se desencanten, porque vean que en realidad no valen tanto, y entonces lo dejan ellas mismas o ellos mismos antes de que sean dejados.
Qué curioso. Estaba pensando en las redes sociales. Claro, las redes sociales reflejan, todo el mundo tiene unas vidas maravillosas, no sé si eso ayuda a que nosotros digamos, bueno, pues esto es que he tenido suerte.
Claro que influye. O sea, nadie pone en las redes sociales cuando ha discutido con su pareja, cuando el día se ha levantado de perros y la foto sale fea. Y además pones el mejor momento y encima le pones filtros, ¿no?
Eso es.
Entonces, claro, ahora sí que hay un fenómeno que es este fenómeno de sin filtros y tal, que intenta promover el dar una imagen más realista. Pero yo creo que todavía queda mucho camino por andar, mucho camino. Especialmente en el entorno de los modelos, los influencers, etcétera, y que quizá a corto plazo la intervención tendría que ir más en el sentido de que el espectador, el que ve esas fotos, sepa analizar de forma objetiva lo que está viendo, sepa verlo de una forma mucho más realista.
Uh-huh. Precisamente hablando de camino por andar, la pregunta es, Marisol, ¿se habla lo suficiente del síndrome del impostor Y también si de alguna forma constituye un tabú este síndrome.
Desde luego no se habla lo suficiente y sí que es un tabú. En la medida en la que la persona tiene miedo de que se le descubra como fraude, va a hacer todo lo posible por ocultar ese fraude y por dar una imagen de éxito y controlar todos los detalles y hacer todo lo posible para que no se le descubra. Entonces, hasta que no ve en una noticia, pues como estamos haciendo ahora en la radio, etcétera, algo relacionado con eso y no se ve identificado, no se atreve a hablar de ello.
Entiendo que esas pautas que hablábamos con los niños, no endiosar, pero tampoco hundir, son perfectamente extrapolables a adultos. Que hay que tratar de animar lo que está bien hecho y cuestionar cuando hay que cuestionar, pero...
Claro, y lo que comentábamos hace un momentito, el hablar en el lenguaje de las personas exitosas, no decir, pues es que estoy en racha. No, no estás en racha, es que has trabajado duro, claro sí. y lo vales.
Estoy convencida, Marisol, que muchísimos de nuestros oyentes, como dices, se están viendo ahora mismo identificados.
Sí, ni 70 ni nada, 90.
Y dicen, esto es lo que me pasa a mí. Así que muchísimas gracias, Marisol Kassem, psicóloga, por acompañarnos y por dar un poco de visibilidad a este síndrome que creemos que
hace.
No, es verdad. Nos ha quedado fenomenal esta entrevista. De suerte, nada, que se la ha trabajado mucho, además, John González. Muchísimas gracias, Marisol.
Gracias a vosotros.
John, muchas gracias por este último cuídate. Gracias de corazón por el cuídate y por todo lo demás. De verdad que ha sido un regalo. Empezamos.
Gracias a vosotros, adiós, chicos.
Un abrazo.